de viaje. Amílcar Viñas y Rosario Castellanos viven cada lugar para contarlo.
Y como todos los jueves, vamos a invitarlos a viajar. Y continuamos con este destino diferente, un destino más corto, más cercano, como es el de Minas Gerais, obviamente también más barato, eso no es un dato menor, y que, pero no menos interesante, porque ese Brasil que interior, que no es el que más frecuentamos, nos reserva sorpresas de las que ya estuvimos hablando con Gonzalo Castro en los programas anteriores. Un Brasil colonial, un Brasil muy portugués en una cantidad de aspectos, pero un Brasil que además tiene otra geografía no menos interesante, una geografía de sierra. Y quiero hacer una aclaración. Muchas veces cuando hablamos de lugares quebrados, de alturas, de bajadas, de subidas, más de uno puede pensar que estamos hablando de grandes alturas, lo cual sabemos tiene inconvenientes para algunas personas, ¿no?
Correcto.
No hay destinos como Machu Picchu, que yo no me animaría a recomendarlo a una persona arriba de los 65 años. Te dicen que realmente te afecta la altura. Pero no es el caso. En este caso hablamos de sierras. Nunca llegamos a alturas que siquiera nos modifiquen la respiración. Eso creo que es muy importante porque nos da todas las ventajas del paisaje quebrado, del paisaje con vistas permanentemente largas y con intereses, digamos, en distintos puntos, y que además nos permite disfrutarlos porque no nos vamos a sentir ningún tipo de agitación. Así que volvamos hoy sobre otro aspecto de este Brasil diferente, que es también parte del encanto de que nosotros procuramos disfrutar cuando proponemos un destino, ¿no, Gonzalo?
Exacto, Rosario, buen día. No, y como tú bien lo mencionabas, estamos visitando pueblitos enclavados en el medio de las sierras. Desde todos los puntos podemos ver el famoso espinazo de la Sierra de San Juan, que como que corona toda la región, y con esas ciudades enclavadas en el medio de la sierra. Yo siempre digo que son como chirimbolitos en un árbol de Navidad, ¿no?
Que además uno piensa que, de no ser porque el origen estuvo vinculada a una actividad como la extracción, que era ir hasta el lugar donde se encontrara el oro, las piedras, lo que fuera, uno nunca podría pensar que tiene lógica esas ciudades, porque que, siguen
exacto,
una naturaleza
exacto,
que no es la más apropiada. Sí,
la topografía no, claro, es la más, claro, adecuada para construir ni pueblos ni ciudades, pero bueno, la realidad fue de que era el punto principal de extracción y de las riquezas portuguesas y brasileras después, y bueno, la gente se fue arrimando. Y de hecho, trayendo esto a colación, tuvo mucha influencia de otras regiones brasileras, ¿no? Mucha gente buscando la América, buscando enriquecerse con todo estos productos que daban estas tierras, se fueron mezclando distintas culturas, distintas costumbres, trayendo su culinaria, trayendo sus tradiciones, sus bailes, sus cantos. Y un poco Minas Gerais, yo creo que es como lo, no sé si llamarlo así, eso es por cuenta mía, es como el ombligo de Brasil, ¿no?
Es el origen, por lo pronto, ¿no?
Así yo que, creo que sí.
Así que creo que muchas de las cosas que luego repiten en la costa y eso tiene que ver con lo que ocurrió hace siglos en estos puntos que eran los principales, ¿no?
Por suerte, el año pasado tuvimos la posibilidad de estar por allá y bueno, estuvimos, aparte de recorrer todas estas ciudades que ya les hemos venido hablando anteriormente, hemos probado su gastronomía, hemos probado sus bebidas típicas, la comida mineira es muy influyente dentro de la gastronomía brasilera, con sus platos típicos de carne seca, de arroz, de porotos, toda esa comida de gente de a pie, gente que estaba trabajando todo el día, que necesitaba comidas fuertes para poder sobrellevar esas jornadas matadoras.
¿No?
Bueno, el otro día yo leía exactamente, toda la gente emparenta la feijoada con Río de Janeiro, con San Pablo, y en realidad yo creo que tiene un origen, capaz que no podemos demostrarlo, pero sale de esas minas, de ese sacrificio, de esa comida fuerte.
De esa gente
fuerte
que trabajaba prácticamente por la comida y a la que le daban los restos y la comida más barata, pero con mucha polenta como para mantenerlos en estado para trabajar.
Te voy a comentar una anécdota. Mucha gente lo debe haber visto este fin de semana en la televisión. Hubo un programa sobre esta zona de Ouro Preto. Y sabes que en una de las crónicas que hacían adentro de una mina, había un huequito en la roca, como que tenía el tamaño de un puño de una mano. Y tú sabes que los esclavos, para poder ganarse la comida de ese día, tenían que llenar de oro, extraer el oro del tamaño del puño de una mano para poder ganarse la comida. La verdad que, bueno...
Duro, ¿no?
Durísimo,
dura,
durísimo.
Dura realidad. Bueno, pero en definitiva hoy, un poquito más elaborado, es un plato realmente delicioso. Así
totalmente.
Que,
nos hemos encontrado mucho con la famosa cocina leña, ¿no? En todos los restaurantes que hemos ido, esas panelas de piedra jabón, esas panelas de cerámica, calentándose a fuego de leña, la verdad, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Fuéramos donde fuéramos.
Más allá de que, por supuesto, a los que no se animan a probar van a encontrar la misma cocina.
Decirle, internacional.
La buena
también,
carne también,
claro,
se come en Brasil, así que no tengan problema al respecto. Pero recuerdo los desayunos, por ejemplo, esos desayunos llenos de frutas, de todos los tipo color y sabor, ¿no? Que es una delicia. O el pan de queso.
¿Quién no ha ido a Brasil y no ha soñado con ese pan de queso? ¿Han encontrado en alguna panadería de Montevideo?
Bueno, existe.
Exactamente, y es originario.
Lo encontré en el disco y se hace, viene congelado, y en media hora lo tenés pronto.
¿En serio?
No sabes lo que es. Pan de queso, bueno, de Minas Gerais.
Salgan corriendo a comprarlo, porque la verdad...
Si encuentro, pues yo me voy llevando.
Bueno, el pan de queso es algo originario ahí, muy típico. Los quesos... los productos lácteos son también muy tradicionales en todo Brasil. Los dulces es muy tradicional en las mesas de los distintos restaurantes o casas de familia de Minas Gerais. Los dulces, el dulce de guayaba, que yo también leía que se come mucho el queso con el dulce de guayaba. Y el famoso el famoso Romeo y Julieta, yo lo conocía como Martín Fierro.
Acá
pero
es Martín
en realidad,
Fierro.
Romeo y Julieta. Y
membrillo.
Ahí lo
utilizan una versión
con el dulce de guayaba. Y bueno, las bebidas típicas como la callaza. ¿Tú te acordás que el año pasado visitamos un alambique, un lugar donde
realmente
se procesaba?
Es una visita encantadora porque además, por supuesto, que es un establecimiento centenario y donde se te dan a probar. Y quiero aclarar una cosa. Por lo general aquí la callaza se vincula con una bebida ordinaria,
sí,
a la que se le tiene miedo porque tiene una mala resaca. La callaza mineira no. Les aseguro que es una exquisitez. La caipirinha de Minas Gerais es realmente una bebida de un frescor y que no tiene ese efecto del dolor de cabeza espantoso. Por supuesto que no. Estamos hablando
de
la moderación, como en todos los casos, en particular con el
alcohol. Exacto,
¿no?
Pero de hecho, cuando visitamos ese alambique, tú te acordás que nos después ahí adentro tenían hasta bebidas premium. O sea, había distintos destilados, productos muy interesantes.
Añejados.
Bueno, tuvimos la oportunidad de hacer una degustación ahí que gentilmente la gente que lo viene manejando desde generaciones, ¿no?
Sí.
Totalmente. La callaza, bueno, y el café. El café, que uno tanto habla del café brasilero, también el café, yo creo que más importante, el producto más importante de Minas Gerais es el café.
Y estamos hablando de comidas y de bebidas, y no es lo único, interés, porque hay otra gran tentación que seguramente van a padecer, y son las compras fundamentalmente de artesanías. Más allá que hay compras de todo tipo, ciudades como Belo Horizonte, recuerdo haber encontrado todas las marcas brasileras que se imaginen ustedes, pero no son baratas. Sin embargo, sí las artesanías. Todos
bueno,
estos pueblitos tienen...
La verdad que a la gente que le gusta hacer ese tipo de compras, yo creo que no nos daría la cantidad de días que tenemos de viaje para poder entrar, salir, visitar todos los recovecos, todos los artesanatos que hay en estos distintos pueblos y ciudades que vamos tocando. Desde el trabajo en estaño, tuvimos la posibilidad de visitar una fábrica que la verdad que yo quedé maravillado con las cosas que hacen de estaño. Vimos la producción desde cero, las obras en piedra jabón,
La imaginería religiosa.
Los
angelitos, por ejemplo, son impresionantes, hechos en madera y bueno, y pintados, ¿no? Mucha talla en madera.
Tallado también a mano, la verdad que un trabajo súper interesante. Bueno, y después, por supuesto, todos los trabajos en hilados, las famosas namoradeiras.
Ya
la hemos mencionado. Hay de todos los tamaños, pero en realidad hay unas que tienen un buen porte, ¿no? Casi de tamaño natural.
Claro, son esas bustos de mujer que se colocan en el facer de una ventana y que parecen asomadas. Entonces son de colores, son muy brasileras, por lo general son de piel negra y pintadas de negra la cara, con los turbantes de colores vivos, rojos o verdes o amarillos.
Su ropa colorida que contrasta también con
los
marcos de esas ventanas coloridas que hemos visto. Bueno, la verdad, hay muchísima cosa para ver en Minas Gerais, muchísimos lugares donde sentarse a comer, donde sentarse a tomar algo. mucho artesanato. Y bueno, los estamos invitando a todos para que nos acompañen en este viaje que estamos...
Un viaje está casi concretado. Todavía tenemos lugares, todavía esperamos por la decisión de ustedes. Pero recuerden que cuanto antes hagan la reserva, al menos más seguro tenemos de poder realizar este viaje. Por más que esto está pensado para el mes de octubre, buena época además también para viajar.
Viajamos el año pasado en esta época también, es una época, temporada divina.
Porque no hace demasiado calor, pero no tenés nada de frío, y bueno, un día como el de hoy, entonces no lo vamos a padecer tampoco allí. Más allá que el clima de montaña no es el mismo que el clima de la costa, ¿verdad?
Exactamente.
Pero muy agradable, y creo que es una época ideal. Entonces, ¿qué fecha sería?
Le refrescamos un poquito los datos. Sí. Estaríamos saliendo el 15 de octubre, ¿tá? Es un miércoles, y estaríamos regresando el día 25 de octubre, el sábado previo a las elecciones nacionales. Y ya estaríamos por acá.
Recuerden que ya les hemos contado del itinerario, que acá además en la radio todavía tenemos folletos de los que, publicamos con todo lo que eran los programas de viajes de este año. Pueden pasar a buscarlo, lo retiran en recepción en planta baja. Pero, por sobre todas las cosas, una recomendación a partir de que lo hicimos el año pasado, y realmente es un viaje de que tiene una duración ideal, dura 10, sí, 11 días, exacto, que agrega algo que nos quedó pendiente el año pasado, que era Diamantina, y que seguramente van a disfrutar, y mucho, aquellos que se sumen a esta propuesta.
Exactamente, sí, ya están quedando lugares todavía, tenemos ya gente anotada, estamos ahí en la puertita de poder confirmar el grupo y de poder salir. Y bueno, los que estén interesados pueden pasar por acá por la radio a retirar esa folletería, pueden pasar por Jetmar y pueden comunicarse por teléfono, por supuesto.
¿En cuál de los Jetmar te encuentran a ti?
Yo me encuentro en Casa Central, en la Plaza Independencia, y bueno, pueden llamar al 2902-0793, interno 1207 o interno 1129.
O vayan a Plaza Independencia y ya conocen a Gonzalo Castro también. Bueno, por aquí entonces nuestra propuesta del día de hoy para viajar a Minas Gerais.